Curiosillos Podcast.
La segunda temporada ya está aquí.
Un podcast sin pies ni cabeza, donde cualquier tema
es motivo de charla.
Nunca expertos en los temas, pero sí siempre curiosos.
Seas bienvenido a la segunda temporada
de Curiosillos. Bienvenidos a su podcast Curiosillos, episodio 2, segunda temporada. Hoy vamos a hablar mitología griega y bienvenido otra vez Ángel, que diario pues es el experto en estos temas, es el que le gusta, es el mero mero de la mitología y por eso lo invito. Y bienvenido Ángel, estamos de vuelta aquí en Curiosillos, ya en la segunda temporada. ¿Cómo estás?
Muy bien, Ventura, aquí andamos. Vamos a empezar con esto. Y nomás para aclarar, no soy nada de experto, soy más bien un fanático.
¿Un curioso?
Sí, un curioso. Pero no tengo nada de experto, no crean. No le crean a Ventura.
Bueno, nomás tiene, ¿sabe cuántos libros ahí de mitología?
Uno que otro nada más.
¿Pero te gusta?
Sí, claro.
Oye, nunca te hice esa pregunta. ¿Por qué te gusta tanto las historias mitológicas o las diversas mitologías?
No sabría decirte. Creo que fue poco a poco viendo películas y series y de donde de repente dije, eso me interesa y vamos a investigar un poco más porque está interesante.
Es todo. ¿Y de qué nos vas a platicar hoy, Angelillo?
Hoy vamos a hacer, como dijiste, la segunda parte de mitología griega. Y vamos a contarte de un par de héroes que fueron los más conocidos en esta serie de aventuras que tuvieron.
Oye, pues para recordarles a las personas, la primera parte está en el episodio 12 de la primera temporada. Vayan y búsquenlo, de mitología griega. Hoy vamos a hablar de otra parte más adelante. La otra vez platicamos, si mal no recuerdo, del origen de
los dioses, de los dioses. Zeus, de la titanomaquia, que fue la guerra de los dioses contra los titanes, cómo destronó Zeus a su padre y cómo su padre destronó a su abuelo. Y cómo se posicionó como el rey primordial de la mitología.
Y hoy vamos a hablar de dos personajes que ya son más conocidos para la popularidad,
eran,
¿no?
Correcto, sí. Los otros eran dioses y estos ya eran semidioses y héroes conocidos de la mitología.
A ver, Ángel, entonces, ¿con qué vamos a empezar?
Vamos a empezar con Acrisio, que era el dios de Argos. Acrisio estaba preocupado porque no tenía un heredero, no tenía un hijo varón. Solo tenía una sola hija que se llamaba Danae. Entonces, él preocupado fue con un oráculo. Y consultando el oráculo, quería ver
qué eran los oráculos, güey. Porque de repente va a haber gente que se pierda.
Pues, ¿recuerdas a las Moiras? Las que te decían presente, pasado y futuro. Pues los oráculos eran algo así, pero eran mortales. Eran simplemente como videntes.
Porque recuerdo una película, creo que fue la de 300... que este tipo sube con el oráculo a una montaña.
Ahí había un oráculo.
Está bien, bien expresado ahí.
Yo creo que ahí sí nos podemos basar en ese oráculo para que la gente se dé una idea. Entonces, Acrisio va con este oráculo para consultar qué le depara el destino, porque quiere un hijo. Y el oráculo le dice que no vas a tener ningún varón.
Nada de varones.
Nada de varones. Y no solo eso, sino que tu nieto está destinado a matarte. Entonces, Acrisio se asusta y dice, pues solo tengo una hija. Mi solución va a ser encerrarla en una torre en mi palacio.
O sea, el hijo de su hija, porque pues no tiene varones.
Ajá, correcto.
Está destinado a reventarlo.
Ajá. Entonces le encierran en una torre para... Es un modo de cuidarse. La dejo ahí encerrada y que no tenga hijos y ya me libro de los problemas. Pero no contaba con Zeus. Zeus, el pito chico. Digo, pito chico. Borra eso.
No, lo vamos a borrar.
No que decía el pito chico, el rabo verde más bien. El rabo verde de los dioses.
Bueno, pero era lo que estabas pensando y era lo que salió y era
sí,
lo que
realidad quisiste decir. Bueno, pues sí, a lo mejor decir. Era pito chico, no sabemos. El caso es que Zeus se enamora de Danae. Y como Zeus es un dios, puede transformarse en diferentes cosas. Entonces llega a la torre de donde está Danae y se transforma en un polvo de oro. Y cae sobre ella y con eso la preña.
O sea, el Zeus ya anda buscando a ver dónde San Popeye.
Exacto. Y así embaraza a Danae. Entonces Danae tiene a un hijo. Ese hijo es el conocido Perseo.
Perseo, que ya en la cultura
popular,
pues ya lo conocemos más. Sí, bueno, se escucha mucho más.
Ya tiene
pues
esta película, y desmadre, es de la que comentamos, El Furia de Titanes.
Y Perseo es de quien vamos a enfocarnos hoy. Y otro personaje más adelante, pero ahorita Perseo.
Perseo, exactamente. Acrisio se da cuenta que, ay caray, nació mi nieto.
Entonces,
el que me va a chingar. Y ya no funciona encerrar a esta mujer, entonces lo que voy a hacer es meterla en una cripta de madera, un ataúd. Una urna, también lo describen, y lo arroja al mar. Y como que, no voy a cometer el delito de matarlos, pero no los voy a salvar. Pero no contaba con Zeus, otra vez. Y Zeus le pide a su hermano Poseidón que lo salve. Entonces, Poseidón, creando mareas, arrastra esta pseudocripta, urna, lo que sea, de madera, hacia una orilla. Y Dictys los encuentra. Dictys es el padre adoptivo de Perseo.
Humano,
es pescador. Y tiene un hermano, que es rey, Polidecto. Cuando Perseo crece, el rey los invita a una fiesta. Y entonces van Dictys, Danae y Perseo a la fiesta. Y el rey está fascinado con Danae, pero ve que Perseo está como muy pendiente de ella. Es un buen hijo, lo está cuidando. Y en la fiesta toda la gente les llevaba regalos, caballos de raza, joyas. Pero como Dictys y su familia no tenían nada, eran pescadores, no tenían nada que ofrecer. Entonces lo que Perseo hace es ofrecerle como una tarea. Le dice, ¿sabes qué? No tengo nada que ofrecer, soy humilde. Pero si quieres yo te traigo la cabeza de Medusa como regalo. En este momento Perseo ya sabía que era hijo de Zeus y sabía que tenía que tener un destino importante.
Entonces Perseo es el que va por la cabeza de Medusa, no Hércules como muchos piensan.
No, Hércules
tiene otras...
Sí, tiene su propia historia. El rey le dice, ok, si quieres lánzate por la cabeza de Medusa y con eso me deshago de ti y yo acá sigo ligando con tu mamá. Entonces que Hermes... Que era uno de los hermanos de Zeus. No, perdón. ¿De quién era pariente Hermes? Era amigo de Perseo en este momento. No recuerdo de quién era hermano. Y se ofrece como guía, porque como Hermes es el mensajero de los dioses, está por todo el mundo y conoce las rutas de guía y atajos y todo eso. Lo que hace Perseo es buscar a las Moiras, precisamente para que le digan dónde está Medusa, porque su locación es desconocida. Al llegar con las Moiras, Sí, no sé si recuerdes que estas Moiras tenían un solo ojo para las tres.
Así es.
Y solo cuando la tenía cada quien es como podía ver. Pues Perseo, con sus artimañas, logra quitarles el ojo y la chantajea para que le den la ubicación de Medusa.
A cambio del ojo.
A cambio del ojo.
Buen trato, ¿no?
Ajá, es lo que hacen. Le da la ubicación y aparte le dice dónde están unas ninfas que le pueden ayudar con unas reliquias.
¿Cuáles reliquias? ¿De qué estamos hablando?
Estamos hablando de unas sandalias aladas, iguales a las de Hermes. Con estas podía volar. El yelmo de Hades. No sé si recuerdes, en el capítulo pasado hablamos de este casco que el portador se hace invisible cuando lo usa.
Ok.
Y una bolsa especial para sostener la cabeza de Medusa, que quede bien guardadita. Sí,
para no estarla viendo, porque date cuenta que te conviertes en piedra, ¿no?
Correcto. Y además, Atenea le dio un escudo. Un escudo pulido. Yendo de camino con con Hermes hacia donde estaba la locación de Medusa, Hermes le dice, ¿sabes qué? Pues hasta aquí yo te puedo ayudar. Y aparte le da una espada. Una espada creada por los dioses también. Y dice, no te puedo acompañar, pero suerte. En la entrada de la guarida de Medusa, también aparte estaban unas gorgonas. Medusa es una gorgona, pero que transformaron en esa criaturita. Y sus hermanas estaban en la entrada como resguardándola. Lo que hace Perseo es que se pone el casco de Hades y así logra evadir y entra a la guarida.
Sí, como invisible.
Correcto. Entonces, en la guarida se describe que está llena de muchas estatuas, que no eran estatuas, eran héroes.
Eran personas que querían ir por...
Querían ir por Medusa y, según la mitología, todo aquel que vea Medusa se convierte en piedra.
¿Cómo le iba a hacer a Ilka?
Exactamente, no puede verla directamente porque se transforma en piedra. Entonces, cuando empieza a entrar en la cueva, ve una sombra con un arco. Entonces ve que le van a disparar, nomás por la sombra, y se cubre detrás de pilares. Dice, ¿qué voy a hacer? Y recuerda que tiene el escudo y está muy pulido. Dice que parecía casi un espejo. Con el espejo siguió buscando a Medusa con su reflejo. Y cuando estuvo cerca de ella, le dio un espadazo y le cortó la cabeza.
O sea, sí la pudo.
Sí la pudo chingar.
Esa escena en particular, o esa parte, ¿ya dices que ya está en una película?
Sí, en esa escena sí sale en Furia de Titanes.
En Furia de Titanes.
Correcto.
Así bien descrita.
Descrita, sí. Bueno, o sea,
ahí sí nos podemos basar un poco a que sí está relacionada con la historia más allegado, más real, pues.
Ajá, nomás ahí hay una pequeña variante, porque de la sangre de Medusa nace un gigante y un caballo alado. De la sangre de Medusa nace Pegaso.
¿Oh, sí?
Uh-huh. Es como, no se puede decir que es un hijo, pero es una parte de Medusa. Sale de su sangre.
Órale.
Pero en este momento no lo ocupaba porque tenía las sandalias aladas, así que el Pegaso es un poco irrelevante en el resto de la historia.
Ahí
no.
Quedó, solo, uh-huh. Sin dueño.
Perseo, de regreso con el rey, se encuentra con el jardín de las Hespérides. Es un jardín donde hay un árbol y hay unas manzanas doradas. No sé si hayas visto alguna historia sobre ellas.
Tengo vagos recuerdos de unas manzanas doradas, así es en mitología Ajá. griega.
Ajá, y también hay en la nórdica las manzanas de Idun.
¿Pero esas son doradas también?
No se relata que sean doradas, pero tienen una cierta similitud.
Hay una correlación.
Entonces Perseo llega a este jardín y las personas que resguardan son las hijas de Atlas. Además,
Atlas es, recordemos que es el que sostiene el mundo. El titán
que sostiene, no el mundo, la bóveda celeste. Desde el mundo sostiene la bóveda celeste. Si recordamos, Atlas estaba castigado por Zeus. Ah, ese era su castigo por toda la eternidad, por ser parte del ejército de Cronos. Al llegar ahí, Perseo le pide como asilo de, oye, estoy cansado, dame chance de descansar aquí. Y Atlas se pone como de, no, este es el lugar donde yo resido, está mi jardincito con mis hijos. Y la neta, no te puedes quedar. Y además, tú estás presumiendo que mataste a Medusa y eso no es posible por un mortal. Entonces Perseo abre la bolsa, saca la cabeza y Atlas se convierte en piedra. Ahora se dice que es una montaña y que hasta la cima de la montaña se alcanza a sostener todavía la bóveda celeste. Pues
se quedó posicionado,
ajá,
¿no?
Se quedó petrificado. Después vamos a ver un problema de crinología que detecté, pero como son mitos hay que basarnos un poco más en lo...
Detectaste algo ahí que no cuadró.
Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, de regreso también se llega a Etiopía. Ahí está la reina...
Oye, ahorita qué dices, la cabeza de Medusa... ¿No perdió su efecto de convertir a las personas en piedra?
No, por eso necesitan la arma. Bolsa. Ajá. Correcto, muy bien. Llega a Etiopía y ahí está la reina Casiopea y su hija Andrómeda. Y esta mujer presumía a su hija que era mucho más hermosa que las Nereidas. Las Nereidas son como las ninfas, pero del agua, acuáticas. Entonces las Nereidas se enojaron con ella porque, ¿cómo vas a decir que tu hija es más hermosa que nosotras? Y nosotros somos divinidades. Se enojaron y le pidieron a Poseidón que arrasara con la ciudad. Después de varias como disputas, decidieron mejor poner a Andrómeda como sacrificio para pedir perdón. De, ay, bien, como que nos pasamos de lance y vamos a... Tengan esto para... Cálmense.
Ahí chinguen a la morrilla ya.
Ajá, la encadenaron junto al mar. Y Hermes venía volando con sus sandalias y vio a Andrómeda y se enamoró. Pero
¿Hermes o Perseo?
Perdón, Perseo. No, sí, Perseo. Es que Perseo trae las sandalias que parecen las de Hermes.
Así es.
Iba volando y se enamoró de Andrómeda cuando pasó por la ciudad. Y yo, pues voy a salvarla, soy compa.
Eso también pasa en la película, ¿no? De Furia de Titanes. Algo similar, pero llega en...
Ajá, en la película creo que sale el Kraken, ¿no?
El Kraken.
Acá no se describe el Kraken, se describe una bestia marina.
Pero sí tienen encadenada esta...
Ajá.
A esta chava.
¿Sí era Andrómeda en la película? No recuerdo.
No recuerdo bien, pero sí tienen encadenada una chava y él pues quiere... Uh-huh. Quiere su tajada.
Ajá, nomás eso es en Argos y aquí estamos en Etiopía.
O sea, eso es lo que no cuadra. Sí, pero
se basaron un poco.
Un poco nada más.
El caso es que Perseo llega volando... empieza a pelear con este monstruo marino que no, No se describe muy bien cómo es.
Que se la iba a tragar en
ajá,
en,
se la iba a matar.
En cuestión de sacrificio.
Perseo luchando contra ella y aparte con la sangre de la bestia y con el agua, las alas de la sandalia se mojaron. Entonces no pudo continuar volando hasta que se secaran y siguieron la pelea desde las rocas. Pero después de una fiera pelea, Perseo salió victorioso, liberó a Andrómeda y la gente de la ciudad como agradecimiento le permitieron casarse con ella. Así que en este momento
ya, Perseo, chingo,
ya está casado. De regreso, Perseo con Andrómeda vuelven con el rey para ofrecerle la cabeza de Medusa. Pero cuando van llegando se dan cuenta que el rey estaba aprovechándose de su esposa. Bueno, no de su esposa, de su...
¿De la mamá de Perseo?
Ajá, de su... ¿Cómo le puedo decir?
Invitada.
De su invitada. Se estaba aprovechando de ella, estaba abusando de ella. Y ella logró escapar y se escondió fuera de la ciudad. Pero aún así Perseo dijo, oye, chingas a tu madre.
Todavía que cando para darte la cabeza de Medusa y te andas...
Dando mi mamá.
No manches.
Y aparte eres tío político porque eres el hermano de mi padre, adoptivo.
Sí.
El caso es que Perseo se enoja, pero el rey tiene sus influencias y junta un ejército para enfrentarse a Perseo. Pero como Perseo ya tenía estas aventuras detrás de él, pudo también juntar a un pequeño ejército para enfrentarlo.
Sí, sí, ya tenía fama y había quienes por puro honor querían luchar al lado de
correcto
Perseo.
Pero el ejército del rey era más poderoso numéricamente. Y en la pelea vio Perseo que no le iba a armar solo. Entonces gritó, a todos los que sean aliados míos, cierren los ojos. Y sacó la cabeza de Medusa y todos se transformaron en piedra.
O sea que hizo ahí un...
Como tú decías, sí logró usarlo como arma.
Oye, y bueno, ¿hay ejércitos tallados en piedra? Pero son como... No sé si son de Asia. No sé si...
¿Los guerreros de terracota?
Están chidos, ¿no? O sea, parece un ejército así. Uh-huh. O sea, como que... Vamos a imaginarnos que algo así sucedió, ¿no?
Sí, de hecho, busca una imagen a ver si lo puedes poner en Instagram. ¿Sí hay página de Instagram?
No, en Facebook o en mi Instagram personal.
Sí, o en Facebook de la página de Curiosillos vamos a poner algunas imágenes para que se vayan dando una idea de lo que estamos hablando.
Así es.
El rey se había escondido detrás de su trono y Perseo se lo encontró. Y ¿sabes qué? Te voy a dejar estar en tu palacio, pero te vas a quedar en la posición cobarde en la que estás. Y también lo transforma en piedra, quedando con el miedo expresado en su rostro.
Y ahí en su palacio, escondido.
Para siempre. Uh-huh. Perseo le, como quien dice, coronó a su padre adoptivo como el rey para que él siguiera gobernando por el resto de su vida.
Y ahí se acaba la historia de Perseo.
Sí, pero recuerda que hay algo que quedó en el aire. Su abuelo se supone que iba a morir por los oráculos.
O se supone que tenía que Perseo derrotar a su abuelo.
No derrotar, matar.
Matar, pues.
Su abuelo, Acrisio, como tenía miedo y vio que Perseo estaba agarrando un chingo de fama, dijo, no, este a lo mejor puede venir por mí. Pero no, Perseo no tenía esas intenciones. Pero aún así tuvo miedo y le cedió el trono a alguien más y él se escondió. Así que ese rey desapareció por un tiempo. Y Perseo, al ser muy famoso, cuando había festividades, había juegos, jabalina y todo eso, lo invitaban a él porque es un héroe. En una de esas, Perseo estaba participando en el lanzamiento de disco. Se le resbaló su disco y accidentalmente golpeó a una persona en el público, un anciano, que resultó ser Acrisio, su abuelo.
Y lo mató.
Y lo mató. Sin querer queriendo.
Ahí andaba su abuelo viéndolo acá, ajá, sigilosamente.
Y sin querer.
Estaba destinado.
No tenía intenciones, era el destino. Y así, fíjate, se cumplió el destino.
Lo que le dijo el oráculo.
Correcto. Y así termina más o menos la historia de Perseo. Pero aún así dejó un linaje importante que vamos a ver a continuación.
Ojalá algún día veamos una serie, una saga o una película que se base bien en las mitologías.
Sí, estaría muy interesante verlo. Muy fiel a la mitología, estaría muy bien verlo. Continuamos. Zeus, años después, tiene la obsesión de tener un otro hijo héroe. ¿Pero cómo lo va a hacer? ¿Qué tal si uso el linaje de Perseo para seguir con un linaje de héroes? Entonces busca a Alcmen, perdón. Es la bisnieta de Perseo. Y tiene un esposo que también es rey. Ese es Anfitrión. ¿Has escuchado de Anfitrión?
¿Pero es un hombre?
Sí, es un mortal.
Pero es su nombre, Anfitrión.
Anfitrión es su nombre.
Órale.
Ahorita vamos a ver por qué. Anfitrión estaba un poco peleado con Alcmen. Alcmen, pinches nombres, ya empezamos otra vez. Y le dice, como que tiene una pelea y le dice que si no hace cierta cosa para conquistar otro reino, no le va a aflojar. Entonces Anfitrión dice, no, pues yo sí quiero, ¿no? Deja, voy a la guerra. En este momento, Zeus aprovecha y se disfraza de Anfitrión. Y llega con Alcmen y le dice, no, pues sabes que ya quedó, vamos a ponerle toda la noche. Incluso escuché algunas versiones que dicen que Zeus alargó la noche para estar el mayor tiempo posible con Alcmen.
Esa noche fue la más larga de todas.
Ajá. Entonces ya Zeus dejó su semillita y tiempo después vuelve Anfitrión.
Entonces Hércules viene siendo
hijo de una mortal,
pero es y de Zeus. Y de Perseo.
Bisnieto. O sea, bien, ajá, bisnieto. Bueno, tataratataranieto. Su mamá es bisnieta de Perseo.
Son épocas muy distintas.
Uh-huh. Es más adelante en la cronología.
Órale. Pero, o sea, está interesante, pues, que trae esa línea de linaje con
Alcmen. Con otro héroe.
Órale.
Tiempo después vuelve Anfitrión. Dice, no, pues ya quedó. ¿Cómo que ya quedó? ¿No estabas aquí? Y se da cuenta que su esposa está embarazada. Entonces, lo que quiere hacer es matarla. Pero entonces Zeus baja y le dice, ¿sabes qué? No, es mi hijo. Y en vez de enojarse, Anfitrión se sintió honrado de tener un hijo adoptivo de Zeus.
Semidios.
Un semidios. Y de ahí viene, se dice que de ahí viene el nombre de que cada quien es el anfitrión, porque Anfitrión fue como el anfitrión para Zeus.
Sí, sí, o sea, yo soy el anfitrión y tú llegaste y valió más.
Ajá, pero ya, si entiendes el trasfondo, dices, ay, güey.
Ay, güey, no, yo no quiero ser el anfitrión.
Exacto. Pero no solo eso, además Anfitrión tuvo relaciones con Alcmen. Entonces venían dos personitas en su pancita.
¿Llegaron dos?
Llegaron gemelos.
Eso nunca lo representan en ninguna...
Ni en películas ni en series, yo nunca había visto. Pero era la diosa más celosa del mundo. Con justa razón, esposa de Zeus.
Pobrecita. Desde ahí el machismo.
Estaba muy enojada con Zeus. Pero no le podía hacer nada a Zeus porque pues es...
Zeus.
¿Qué le haces a Zeus? Me voy a desquitar con el hijo. Porque además Anfitrión también tenía su hermano. No, perdón. Alcmen tenía una prima que iba a tener un hijo. Y ese hijo, si nacía, el que naciera antes iba a ser rey. Y como Hércules venía pronto, antes, hizo que se diera luz su prima antes. Dio luz a el rey Euristeo. Fue siete mesino.
Nada que ver con la película de Disney, güey.
Con la de Disney no. Creo que hay una que no es de Disney que habla más de esta historia.
Porque en la de Disney, Hércules nace ahí arriba.
Sí, nace siendo Dios y lo hacen semidios. Bueno, no lo hacen Dios, lo hacen mortal.
Y Hera sí lo quería.
Ajá.
En la de Disney, pues.
Sí, porque es de Zeus y de Hera, pero acá no, es un semidios.
En realidad es un semidios.
Ajá. Y Hera lo que hace es hacer que su primo nazca antes para que él pueda ser rey y no sea Hércules. Pero, pues, Hércules nació después, nació sanito y fue creciendo de a poquito. Ya tenía como un año y Hera decía, no solo quiero que no sea rey, también quiero chingarlo. Y mandó a dos serpientes venenosas.
Esas sí salen.
Y eso sí sale como en la película, que la mamá llega preocupada y Hércules les dio en su madre completamente.
Las agarró y las hizo cajeta.
Ajá. Dicen que tenía una serpiente en cada mano y está jugando con ellas. Cuando llegó ya estaban muertas. Hércules siguió creciendo. Pero como su mamá tenía miedo de que le fueran a hacer algo, decidió abandonarlo en el bosque, siendo un bebé. Y curiosamente Hera y Atenea se lo encuentran. Dicen, ay, qué bonito, bebé. Y ven, ay, güey, aparte de eso está mamado, está fuerte.
Está fuerte.
Este niño parece Dios. Pero entonces se vieron ¿cómo se dice? Como les llamó mucho la atención.
Les dio ternurita.
Ajá, y Hera se decidió amamantarlo. O sea, la que quería chingarlo.
No sabía y se encariña del hijastro.
Ajá. Y lo empieza a amamantar, pero nota que Zeus es demasiado fuerte y empieza a succionar leche muy, muy fuerte. Y a Hera le empieza a doler.
Entonces, siendo diosa.
Siendo diosa. Y al momento de quitárselo, yo creo que me imagino como una botella de champaña que hizo esto. Porque dicen que la leche de Hera inundó el cielo y es la Vía Láctea. De ahí nació la creencia de la Vía Láctea.
De que Hércules, de un chupetón.
De un chupetón masivo a Hera. Hera se dio cuenta que era Zeus, pero Atenea le dijo, tranqui, es un bebé, vamos a devolverlo con su mamá. Y es lo que hacen, se lo terminan regresando. Hércules crece y dicen que tiene que hacer ciertos trabajos para su primo. Como, es como tu responsabilidad, porque él es más importante. Pero Hércules dice, no, yo ya se había dado cuenta también que era hijo de Zeus. Y sentía que tenía algo más importante que hacer que unos pinches trabajos. Pero era, otra vez, chingando como siempre.
Se dio cuenta.
Quiso vengarse. Sí, no, esta mujer se quiere vengar toda la vida. Dicen que planta la semilla de la locura en Hércules. Y él empieza a ver monstruos. Ve gigantes, bestias. Y empieza a desmadrarlos. En su locura los hace pedazos. Después de que pasa la locura, se da cuenta que no eran monstruos. Era su esposa. Hércules se había casado con Megara. Que Megara la tengo por aquí.
Ah, esa está fuerte. Y es, o sea, mató a su esposa, ¿ve?
Ajá, a su esposa y a sus hijos. En algunas versiones escucho que tenía dos. En otras que tenía hasta seis.
Pero y los desmadró a todos.
Y los desmadró a todos en la locura por Hera. Se dice que Hércules se... se hizo como un viaje espiritual, pues se retiró un tiempo, se agüitó.
Sí.
Y en esta parte no estoy seguro si fue con un oráculo, pero se da cuenta de que para volver a tranquilizarse, a sentirse como en paz, sí, sí fue con un oráculo, porque el oráculo le dice que tienes que ir con tu primo y haz las tareas, y ya que hagas las tareas te vas a poder sentir mejor, vas a sentirte como...
Las tareas que desde un principio le iban a tocar.
Uh-huh. Entonces Hércules va con su primo a Miceneas. No quería Hércules. Aparte, como eso, he visto algunas versiones que dicen que como fue prematuro, está un poquito tonto el rey. Y aparte no quería a Hércules. Pero le dijo, ok, vamos a hacerte tus tareas. Quiero chingarte en secreto. Así que tu primera tarea es ir a matar el león de Nemea.
O sea, el vato que dijo, lo voy a aventar a las pruebas más difíciles, que lo revienten y...
Y ya me deshago de él.
Fácil, ¿no?
El león de Nemea es hijo de Tifón y Equidna. ¿Sí recuerdas a esos dos?
Tienen un nombre, ¿no?
Tifón y Equidna. Tifón y Equidna, si recordamos, Tifón era la bestia creada para chingar a Zeus, que no logró, y Equidna era su esposa. Y de estas dos criaturas, Tifón y Equidna, salieron un chingo de bestias. Quimeras, el león de Nemea, precisamente, y otras bestias que vamos a ver después. Zeus estuvo, se dice que estaba un año buscando al león.
¿No lo encontraba?
No lo encontraba. Pero era importante hacerlo porque este león estaba agarrando un gusto por la carne humana.
¿De ahí su representación de Hércules con una máscara de león?
Con una capa, precisamente. Te adelantaste.
A ver, échale.
Ah, otra cosa. Escuché también en otra parte que el león era también como mitológico en la mitología griega, porque ellos era muy raro ver un león.
Era un mito dentro de la mitología.
Ajá, era... Ching. Alguien ha de haber visto un león y dijo, ay, cabrón, esta madre... Voy a contar historias y de ahí se ha de haber hecho mitología. Pero era muy poco común que un griego viera un león y por eso lo veían como una quimera o otra bestia parecida.
Sí, porque no son ni de la zona.
Exacto. Al fin, Hércules se encontró con rastros de la bestia y lo siguió hasta una cueva. Lo vio posado en una piedra y Hércules tenía su arco. Tensó lo más que pudo la flecha, le pegó en la cara y la flecha rebotó. No le hizo nada.
¿Qué dijo? Chin, nomás lo hizo enojar.
Sí, este león lo que tenía es que tenía una piel muy fuerte. Por ser hijo de Tifón y Equidna decían que tenía cierta...
resistencia.
Ajá. Hércules sacó un garrote de madera, que siempre llevaba consigo. También es representado con un garrote. Y le empezó a dar garrotazos y el pinche león no... ni nada. Y el león sí le tiraba chingadazos con sus garras y le estaba empezando a desmadrar. Hércules en movimiento logra rodearlo del cuello y empieza a apretar hasta que logró ahogar al león. Fue la única forma. No pudo traspasar su piel con ningún tipo de cuchillo ni nada.
Tuvo que haberlo asfixiado con
fuerza. Tuvo que haberlo asfixiado. Y lo que decías ahorita, se ve representado con una capucha de león. Sí, es la piel de león de Nemea, pero como no pudo usar ningún cuchillo para quitarle la piel, lo que tuvo que hacer fue con sus propias garras de león, quitarle la piel, porque es lo único suficientemente fuerte.
Sí, sí, algo del mismo.
Entonces se llevó la piel y se la llevó a su primo. Y aquí está, primera tarea. Dicen que el primo al ver la piel se asustó tanto que se escondió en un barril. Chico, ya te esa madre.
Sí, es que estaba medio atontado, dices.
Sí. Después ya es cuando Hércules se ve representado con la piel. Y curiosamente, en la película de Disney se ve con la piel cuando lo están pintando. Y no sé si te fijaste que es la piel de Scar, el hermano de Mufasa.
Ah, sí, en la de Disney le ponen a Scar, ¿verdad?
Ajá, esta botana. Lo mandan a su siguiente prueba. La Hidra de Lerna. También es hija de Tifón y Equidna. Te digo que esa pareja tuvo bestias. Ahí lo ayuda su sobrino, precisamente. Iban de camino a la Hidra y ya que la encontraron, vieron que era una como un tipo de dragón, pero con cabezas de serpiente. Tenía muchas cabezas, entonces lo que Hércules dijo, vamos a cortar las cabezas. Eso es lo más fácil, ¿no?
Lo más común, ¿no? Le cortamos las cabezas y
se muere. En algunas historias he escuchado que una cabeza es de oro, pero no estoy seguro si en esta historia aparece eso. El caso es que Hércules ve un chingo de cabezas y empieza a aplastarlas con su garrote. Otras versiones dicen que traía una espada y las estaba cortando. El caso es que les desmadraba la cabeza. Pero después de quitarles una cabeza, salían dos en su lugar.
Rápido. Esa sí la hemos visto, esa historia, ajá, ¿no? Es de las más conocidas de Hércules.
Entonces Zeus, otra vez con Zeus, Hércules sigue cortando cabezas y ve que siguen saliendo y su sobrino le dice, oye, no seas pendejo, lo estás haciendo más difícil. Vamos a intentar algo más. Su sobrino con una antorcha, Hércules le corta una cabeza y su sobrino cauteriza el lugar donde quedaba.
Para ver si no salía.
Ajá, y con la cauterizada, la quemada, ya no salieron más. Ok, esa fue la solución, cortando cabezas y cauterizando hasta que no quedó ninguna.
Entonces no fue la del corazón, que la única forma fue enterrarle una espada en el corazón. Esa es la que...
¿Esa es la que tú habías escuchado?
La que había escuchado.
Curiosamente me suena, pero no recuerdo de dónde. Pero no, la solución fue cortarle cabezas y ir quemando. Y
cauterizándola.
Ajá, y aparte Hércules aquí aprovechó algo. Como la hidra tenía veneno, impregnó sus flechas con veneno. Así que ya tiene una capucha de león y ya tiene flechas venenosas.
De la hidra.
Hey. De la hidra.
Ya está más armado.
Ya está más armado.
Y la capucha, pues, impasable, ¿no?
Ajá, nada lo atraviesa. Ya vuelve con su primo, le dice, ya acabé con esto. Y dice, quería chingarlo, pero no jala, vamos a probar otra cosa. En vez de matar algo, quiero que me traiga dos cosas vivas. Para ver si le cuesta más trabajo...
Ey, porque batallar con un animalito. Fácil,
Entonces lo manda por la corza de Cerinea. Es como un ciervo. Nomás este ciervo era especial porque tenía cornamenta de oro y pezuñas de bronce. Este ciervo era de Artemisa. Era uno de cinco. Y era el único que estaba libre porque los otros cuatro estaban estirando el caballo de Artemisa. Pero tenía que traerlo vivo. Dicen que estuvo buscándolo por un chingo de tiempo. Cuando se lo encontraba, pues es como un ciervo. Te ve y corre. Su solución fue con una de las flechas.
Ahí lo difícil era atraparlo.
Y su solución fue escabullirse. Ya que lo tenía cerca, en vez de dispararle para matarlo, le tiró una flecha en la pierna. Ya ves que tienen como un huesito y un tendoncito. Atravesó por el centro y se clavó la flecha en la tierra y ya no pudo escapar. Y así fue como ya la agarró, la amarró y se la iba a llevar. Y Artemisa se la hizo de pedo. Oye, mi sierva. Y ya le contó toda la historia. No, pues, ¿sabes qué? Me engañaron, maté a mi esposa, estoy haciendo trabajos y ocupo llevármela, pero luego te la regreso. Ah, ok. Y ya le dio chance y se la llevó. Llegando al palacio, su primo le dijo, ok, dámela. Ah, ok, yo la suelto y tú la agarras. Y la soltó y la pinche sierva se devolvió a su bosque. Y, hijo de... Bueno, pero yo te la traje. Tarea cumplida. Su siguiente tarea fue el jabalí de Erimanto. Se decía que ese jabalí había crecido mucho, estaba comiéndose las cosechas de la gente y estaba haciendo también un poco de desmadre, entonces por eso le pidieron traérselo. Este jabalí era muy rápido.
También lo tenía que llevar vivo.
También lo tenía que llevar vivo. Pero aquí usó otra estrategia. Como este jabalí corría demasiado, lo que hizo fue seguirlo pero para cansarlo. Como persiguen las hienas a sus presas, ya ves que las cansan.
Un rato, vámonos.
Y ya que están cansadas, ahora sí se les dejan ir. Dice que estuvo persiguiéndolo como un año. Hasta que llegó a un lugar donde había nieve, el jabalí no alcanzó a correr y aparte con el cansancio y la nieve se hundió. Y ya fue como pudo agarrarlo y llevárselo a su primo. Y esa fue la...
Pues de milagro no se cansó Hércules primero.
Sí, pues era semidios, era resistente. Su siguiente tarea, como dijo, no puedo matarlo, ni puedo... Y hace de las tareas como le salen del culo, no sé. Todo lo resuelve. Vamos a ponerle una tarea imposible y aparte degradante. Vamos a mandarlo a limpiar los establos del rey Augías. Se decía que estos establos tenían 10 años sin limpiarse. Entonces era caca hasta la mitad. Y, ok, pues voy a tener que ir. Pero no le dijo al rey que era una tarea de su primo. No, le dijo que quería negociar con él y, ¿sabes qué? Lo voy a limpiar en un solo día. ¿Y tú qué me ofreces? Pues no lo vas a lograr. Te ofrezco el 10% de todo lo que tengo. Ok. Pero, como para saber que no haces trampa, que sí lo haces en un solo día y que lo haces solo, mi hijo te va a supervisar. Y sí, Hércules checa que no lo va a poder hacer. Le dieron una pala y una carretilla. Esta mamá no me va a servir de nada. Había un río cerca. Se va al río, excava zanjas y arroja piedras y logra desviar la dirección del río y limpia los establos con el río. Vuelve a tapar el río arrojando piedras y nomás acomoda todo en su lugar. Y vuelve con el rey y dice, ¿sabes qué? Ya quedó. Cabrón, ¿cómo? Y no, tuviste que haber hecho trampa, no te voy a dar nada. Y lo expulsaron de las tierras, pero su hijo lo defendió. No, ¿sabes qué? Pues es que sí lo hizo y lo hizo bien y pues te ahorró un chingo de trabajo. Y tienes que cumplir. No, ¿sabes qué? Tú también estás expulsado. Pero Zeus también ya estaba agarrando fama y logró...
Hércules.
Hércules. ¡Ay, los pinches nombres!
Estás enamorado de Zeus.
No, guácala. El caso es que ya también estaba haciéndose famoso. Juntó un pequeño ejército y fue a destronar al rey. Y puso a su hijo en su lugar. Como de, tú me defendiste, tú tienes el derecho de reinar, tú eres justo. Y aparte le dieron sus tierras. Entonces ya volvió con su primo y le dijo, ya quedó. La próxima tarea son las aves estinfálidas. Eran unas aves muy grandes, rapaces, y se están también comiendo el ganado. Pero como cuando llegó al lugar, había demasiadas aves y no sabía cómo iba a deshacerse de ellas. Estaban volando por todas partes. Le pidió ayuda a Atenea y Atenea le dio un instrumento de metal. Al llegar al lugar donde estaban las aves, se dice que silbó tan fuerte el instrumento. Yo imagino que debe ser un tipo de flauta o silbato, no lo describen bien. Pero hace que todas las aves salgan volando en una dirección y cuando están volando, ya Hércules agarra sus flechas que tenían veneno de hidra y con un solo flechazo caían las aves.
Caían muertas.
Ajá. Y esa fue su forma de resolverlo, usando un instrumento. Volvió con su primo y su próxima tarea fue el toro de Creta.
No se cansaba el vato de ponerle tareas, ¿verdad?
Exactamente. Este toro tenía la particularidad que se había hecho demasiado agresivo y grande porque estaba destinado para hacer una ofrenda para Poseidón. Pero el rey decidió no matarlo al final.
Por las cualidades que tenía
el rey. Ajá, se veía, era como un semental muy bonito todo. Y Poseidón se enojó y hizo que el toro creciera y se enloqueciera y empezó a hacer un desmadre. Hércules, batallando con el toro, lo derribó, lo amarró y se lo llevó a su primo. Y ya después de que confirmaron, ok, está hecha la tarea, lo soltaron y después el toro hizo un desmadre, pero eso será para otra historia.
Pero bueno, Hércules cumplió.
Cumplió. La próxima la tarea son unas yeguas de Diomedes. A ver si lo dije bien.
Yeguas de Diomedes.
Diomedes. Estas yeguas se habían hecho muy salvajes y el rey decidió encadenarlas en un calabozo. Pero estas yeguas ya no comían avena ni granos, estaban volviéndose aficionadas también por la carne humana. Entonces, cuando llegaba una visita al reino, el rey se las echaba a las yeguas y las yeguas se lo comían. Hércules, al llegar, se pelea con el rey. Y si sabes que tengo que llevarme estas yeguas, por así ya está. Para esta aventura lo iba acompañando el hijo de Hermes. Se llamaba Abdeo. Espero haberlo dicho bien también. Se pelearon con el rey. No quisieron darle las yeguas y Hércules terminó deshaciéndose del rey. Lo mató. y se llevó a las yeguas. Y cuando iban de camino, vieron que el ejército del rey venía atrás de ellos. Y Hércules le dijo a Abdeo que, oye, cuida tantito las yeguas. Acaban de comer, no hay pedo. Voy a encargarme de este ejército. Se devolvió, acabó con el ejército, pero en ese tardó demasiado. Y cuando volvió, las yeguas habían comido al hijo de Hermes.
Ah, no, man.
Exactamente. Después de darle una sepultura en honores, siguió con su camino con las yeguas. Pobrecito. Me caía muy bien Hermes y va a llorar por su hijo. Su próxima tarea, el cinturón de Hipólita. Hipólita es una de las Amazonas. Es la líder de las Amazonas. Y tenía un cinturón muy especial y su primo le dijo, ¿sabes qué? Tráeme este cinturón porque lo quiero para mi hija, de hecho. Mi hija me lo pidió. Entonces, cuando llegó a la isla de las Amazonas, todo...
Es una isla de puras mujeres, ¿no?
Ajá.
Que son como héroes, como las
entrenan. Sí, son guerreras. Y se puso en la película de La Mujer Maravilla. Las deben de haber visto los oyentes. Todo parecía que iba a ir bien. Estaba siendo más diplomático, entre comillas, con las Amazonas y como que le iban a darlo el cinturón en buenos términos. Pero era, se disfrazó de una Amazona otra vez. Y como que empezó a meter cizaña de que, no, es que Hércules cuando le den el cinturón va a matar a la Amazona líder, a Hipólita, y nos va a hacer un desmadre. Entonces las Amazonas empezaron a atacar a Hércules. Y Hércules pues no tuvo más que defenderse y empezó a hacer también matazón de Amazonas. Y al final terminó matando a Hipólita y se quedó con su cinturón.
Sin haber tenido la necesidad.
O sea, era... Pues era... Las Amazonas eran fieles a los dioses. Y era...
Era diosa, entonces.
Ajá. No, pero porque se disfrazó para meter cizaña. Y al final se quedó sin las Amazonas. Y aparte de este Hércules todavía consiguió el cinturón. Pinche era, ya estaba, yo creo, quitándose las greñas.
Aparte que lo amamantó a chavales.
Ajá, pues volvió con el cinturón, se lo entregó y... Ay, cabrón, este güey no lo detengo con nada. Pues la próxima tarea va a ser traerte el ganado de Gerión. Espero haberlo dicho bien. Esto estaba también en una isla. Y en esta isla estaba un gigante. ¿Te acuerdas de los hecatónquidos? Que eran hermanos de los titanes.
Sí, los hecatónquidos.
Ah, no, perdón, no de los titanes, de los cíclopes. Que eran bestias que tenían un chingo de cuerpos... Con 50 cabezas
y manos,
ajá, 50 sí. Cabezas y 100 brazos. Bueno, pues esta criatura era similar. Tenía dos piernas y tenía tres cuerpos superiores. Como pegados. La cintura para arriba eran tres. Y aparte estaba un perro de dos cabezas que era también hermano de Cerbero. Y por como va el linaje, también era hijo de Tifón y Equidna. Después de deshacerse del perro, peleó contra esta criaturita de varios cuerpos y estaba perdiendo. Imagínate, 6 brazos, una espada cada uno, está cabrón.
Está cabrón.
Pero se dio cuenta que estaba perdiendo porque Hera lo estaba hechizando. Sacó su arco, vio a Hera en una montañita y le tiró con el arco. Se hirió y se devolvió al Olimpo y ya pudo acabar con el gigante. Y ya subió al ganado a un barquito y se lo llevó a su primo. Yeah, pues su primo ya, con qué chingados. Ahora tráete unas manzanas, las manzanas de las Hespérides, que mencionamos también en el de...
Las manzanas doradas.
Ajá, que era...
Ocurría cualquier tontería a este cabrón.
Donde llegó también Perseo. De camino también se dio cuenta que había un dragón que cuidaba las manzanas, aparte de las Hespérides. Y como dijimos hace rato, estas eran hijas de Atlas. Entonces lo que pensó fue, voy a hablar con Atlas... Para que me ayude con sus hijas. Y aquí es donde encontré un error de cronología. Porque si este güey es descendiente de Perseo. Y Perseo ya había transformado a Atlas en piedra. ¿Cómo este güey pudo platicar con él? Ese fue mi... Ah, caray, esto no está bien.
No está bien. Pues ya Perseo ya había convertido a Atlas en piedra.
Ajá, pero
ya.
Yo creo que hicieron las historias separadas. Y después les dieron una cronología. Pero entonces fue con Atlas. Y dijo, ¿sabes qué? Necesito estas manzanitas. ¿Me puedes ayudar? Ok, sí, ayúdame. Nada más tú detén la bóveda celeste y mientras yo me encargo. Ok. Sí, Hércules se acomodó y sostenió la bóveda celeste y Atlas bajó. Tiempo después volvió. Y dijo, aquí ya tengo las manzanas. Pero yo se las llevo personalmente a tu primo. Aquí te quedas. Y Hércules se dio cuenta de, este güey me va a dejar aquí. Tengo que engañarlo. Entonces hizo como que estaba alegre. ¡Ay, güey! ¡Gracias! La neta ya no quería tener que lidiar con mi primo. Nada más hazme un parito. Detén tantito en lo que me acomodo la piel de león, porque esta madre cala tantito. Tú has de saber, tienes aquí toda la eternidad. Nomás ponte un ratito, me acomodo la piel y ya te puedes ir con mi primo y chinga tu madre tú. Ah, ok, está bien. Yo sé que es incómodo, se puso. Y Hércules juntó las manzanas y ahí te ves, puto.
Ahí lo iban a dejar, ¿verdad?
Y ahí lo dejó. Le llevó las manzanas a su primo y, ay, güey, es que ya no puedo con nada con este güey. Lo único que se me ocurre ya. Tu última tarea es tráeme a Cerbero, perro de tres cabezas de Hades. Hércules batalló
Cerbero,
mucho.
¿Cerbero cuál es? ¿El
de perro? Ajá, el perro. Ese también sale en la de Disney.
El que cuida el inframundo.
Hércules baja al inframundo y se encuentra con Hades. Y también después de una discusión de un rato, de hecho estuvo bastante fácil hasta mi punto de vista. Se decía que también se encontró con alguna persona que era su amigo y que Hades lo había encadenado por tratar de meterse con su esposa. Y dijo, ah, tú eres compa, te rompo las cadenas y vete. Aparte de eso, no tuvo mayor problema de llegar con Hades. Y nomás le pidió permiso de llevarse a Cerbero. Y nomás, ah, ok, nomás luego me lo regresas. Igual que el ciervo.
Ah, se lo llevó acá como perrito, sí, cachorro. Ajá,
lo único que tienes que hacer es dominarlo, pero sin armas, con tus propias manos. Y también eso fue lo difícil porque, pues, estaba muy fuerte el perro y tiene tres cabezas. Bravo, ¿no? Tuvo que dominarlo, ya que lo logró. Dicen que al sacarlo a la superficie que el sol le hacía daño. Que el perro se ponía mal e incluso hasta vomitaba por lo que le hacía. Se lo llevó a su primo y también el güey seguía escondido en el barril. De, ah, no mames. Ya después de que vieron el perro, le dijeron, ¿sabes qué? Tarea cumplida ya. Chica tu madre, ya vete, güey. Yo no te quiero ver. Soltaron al perro y el perro solito se devolvió al inframundo. Y así es como Hércules cumplió las 12 tareas y después de eso ya se pudo...
Y dejó sana su alma.
Dejó sana su alma. Y esa es la historia de las 12 pruebas de Hércules.
Oye, para las 12 pruebas debería... Ya en estos tiempos ya debería haber una serie bien hecha, ¿no?
Pues sí, o sea, hace falta. De hecho, se decía que eran 10 pruebas, pero hubo unos problemas con algunas porque decían que no le podían ayudar. Entonces como que algunas le dijeron, ah, esta no contó. Creo que la de la Hidra fue una. Y le cancelaron otra, nomás no recuerdo cuál. Pero al final fueron 12 pruebas y se conoce como la historia de las 12 pruebas de Hércules.
Es todo. Bueno, pues esta fue la segunda parte de mitología griega. Vimos a Perseo, vimos a Hércules.
Y criaturitas.
Esperen, porque también falta segunda parte de mitología nórdica.
Esa va a estar buena.
Esa va a estar chingona. Pues esta es la temporada 2 de Curiosillos Podcast.
Capítulo 2, mitología parte 2.
Todo coincidió. Episodio 2, temporada 2, parte 2 de mitología griega. Bueno, pues nosotros no somos ningunos expertos en los temas, solamente somos curiosos. Hoy en los podcasts de mitologías, aquí con Ángel Díaz. Gracias, Ángel.
No hay por qué, gracias.
Mi nombre es Jesús de Ventura. Nos pueden mandar mensajes a la página, a la fanpage.
Recuerden que en este episodio vamos a agregar algunas imágenes a la página para que vayan a checarlas.
Vamos a poner algunas imágenes. Pueden hacer sus comentarios, mandarnos mensajes, qué otros temas quieren escuchar. Curiosillos Podcast en Facebook o en Instagram personal, Ventura Soy. Ahí estamos. Muchísimas gracias, Ángel. Un gustazo.
Nos vemos.
Hasta la próxima.
Curiosillos.